Jesús Ruiz, tenemos un invitado de lujo que ha venido aquí a los estudios de la Ciudad de la Imagen antes de que luego a las 7 nos metamos de lleno con el Unicaja Real Madrid de baloncesto y con la previa del Real Madrid a la vez. Un protagonista de nuestro diario en una competición que ha sido al final histórica por el éxito de Javier Fernández.
Sí, había que poner un epílogo al diario del Campeonato de Europa de Mix de Patinaje Artístico. Como dices, un campeonato histórico por la gesta de Javi de lograr su séptimo consecutivo. Pero nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna de tener a un infiltrado que nos contaba día a día, además un infiltrado de lujo porque era un participante en la competición, una de las promesas y ya realidades del patinaje artístico, que además es madrileño, que era de Guadarrama, es de Guadarrama, y que nos contaba de lujo, nos ha contado de lujo cómo viajó, cómo disfrutó, cómo entrenó, cómo compitió, cómo no se le dieron muy bien las cosas en lo deportivo, sí en lo personal, pero cómo ya ha aprendido y ya tiene en mente el siguiente objetivo, que es seguir aprendiendo y triunfando en esto del patinaje, y como digo, tiene mucho futuro.
Héctor Alonso. Hola, Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir aquí, gracias por ese diario, por hacernos parte de la competición y de estar contigo allí en Minsk, en Bielorrusia. Y te quiero empezar preguntando, precisamente, fíjate, por lo que supuso para ti llegar a este punto, llegar ya, después de ganar el Campeonato de España, llegar a tener la opción de participar por primera vez en un europeo. Llegar ahí, llegar hasta ese instante en el que ya empiezas a soñar con algo más, con un escalón que evidentemente es mucho más importante. ¿Qué supuso y cómo lo conseguiste?
Pues, a ver, realmente el hecho de haber ido al europeo lo conseguí en previas competiciones al Campeonato de España, consiguiendo puntuación mínima, y luego ya en el Campeonato de España, donde me aseguraba justo esa plaza para el europeo. O sea, realmente si yo no hubiera ganado el Campeonato de España, no habría llegado hasta ahí. Entonces ya haber ganado el Campeonato de España fue el sueño en sí de ir al Campeonato de Europa. Para poder llegar, la verdad, bastante bien de forma, que aunque no lo pareció, sí iba muy preparado, o sea, entrené muchísimo. Y de hecho estoy satisfecho por eso, porque sé que he trabajado para estar ahí y para defenderme lo mejor posible ante semejante situación abrumadora.
Estuvimos ese día observando tu prueba, era muy inicio de mañana, era como a las 10 de la mañana, por ahí más o menos, cuando fue tu prueba, y además también lo comentamos aquí en Onda Madrid para que te pudieran seguir, para que te pudieran ver, y efectivamente, yo te vi muy bien en la prueba, haciendo muy buenos movimientos. Hubo un error, lo que penaliza un error en este y en tantos otros deportes. Un error de una caída y a partir de ahí, yo pensaba, porque escuchaba a la compañera que narra siempre este tipo de competición, a Paloma, estaba atento a todo lo que iba pasando con los que iban después. Veía que alguno también tenía, desgraciadamente, algún error. Pero definitivamente te marcó para no poder seguir en competición, ¿no? Y fue una pena porque realmente se notaba que estabas muy metido en la competición, muy concentrado, y que hasta tus entrenadores también te decían, porque estabas desesperado, recuerdo cuando esperabas la votación, espera, tranquilo, no sé, había un poco ahí de desesperación después de ver que podías haber conseguido algo más.
Sí, o sea, realmente, a ver, el fallo que yo tuve fue como de 3 fallos en 1, principalmente porque en categoría absoluta solo puedes dar saltos de 3 vueltas en el aire, llamados triples, y yo pues no di esas 3 vueltas, con lo cual ya se contaba como un salto doble y se me eliminaba totalmente ese elemento. Es como si yo no hubiera hecho nada realmente. Entonces ahí pues perdí fácilmente 5 o 6 puntos con los que yo podría haber conseguido pasar a la final. Luego tuve otros pequeños fallitos en piruetas y pérdida de niveles, ¿no? Pérdida de dificultad, que también aportaron ese fallo, pero sí, mis entrenadores me decían que qué me había pasado, que ese salto nunca lo había fallado en entrenamientos y que había sido pues un fallo tonto, como se suele decir.
Recordamos, Delfa, perdona, que escuchábamos al propio Héctor en la retransmisión de Televisión Española decir que iba a quedar el último, que no fuiste al final el último, y eso es el momento de decepción, ¿no? Justo de ese pequeña, como decías tú, ese pequeño error que ya te penaliza tanto.
Sí,
no, sí, ya, que pensabas que ibas a quedar último y no fue así.
No, no, es que, de verdad, cuando tú estás en el Kiss and Cry, que es como se llama ese banquito en el que te sientas a esperar la puntuación, tú tienes una pantallita adelante, ¿no? Entonces, en esa pantallita te va apareciendo justo lo que aparece en televisión. Entonces, yo vi a los otros 3 compañeros por delante de mí y fue como, bueno, o sea, si además que son puntuaciones bajas a las que, pues bueno, se llega con cierta facilidad, ¿no?, en estos niveles, y sí que fue un momento de decepción. Lo que yo no me esperé es que hubiera gente que lo hiciera peor que yo.
Bueno, ya digo que el error puede llegar, es mucha tensión. Yo no me imagino en una situación como la vuestra, porque no hay tampoco capacidad de reacción, no hay una segunda vez, debería de haber una segunda segunda oportunidad, un algo, porque a lo mejor puedes tener un momento de duda, puedes tener un momento de simplemente de un error inesperado, de algo que te sucede. Pero mira, vamos a escuchar cómo era ese instante en la retransmisión televisiva.
Hola a todos, soy Héctor Alonso, campeón de España de patinaje sobre hielo, y os invito a todos a que me acompañéis en mi experiencia en el Campeonato de Europa de Bielorrusia, solamente aquí, en el partido de la Onda, de Onda Madrid.
Bueno, aquí era cuando nos saludabas y nos decías hola y todo lo que tenía que ver con el diario. Vamos a ver si encontramos ese sonido, que es el sonido de la narración del momento en el que te sucede aquello que pasó en esa prueba y en ese instante. Bueno, en cualquier caso, ¿qué sacas de valioso de lo que ha sido esta experiencia allí con respecto a lo que viene más adelante? Porque vas a tener que volver a vivir la misma tensión y a lo mejor, fíjate, Javier Fernández seguramente, imagino que habrás tenido ocasión de hablar con él, de hablar con otros compañeros,
sí,
pues habrá tenido otros momentos similares. Y un día se da, ganas confianza y ya te sale solo, porque a Javier es que parece que le sale solo. Fíjate el disgusto que se llevó en las votaciones de la primera ronda y luego el ejercicio que hizo impecable.
Sí,
eso
sí,
evidentemente es cuestión también de experiencia.
Hombre, claro, él lleva, si no recuerdo mal, él comentaba con otros compañeros también de la competición, que no sé si era su 13º europeo, una cosa así. O sea, lleva muchísimos años en esta categoría, desde los 16 años o así, y ahora tiene pues, 27, sí. Y claro, o sea, yo lo que saco de positivo de esta competición es que ya he dado un paso más allá. No voy a ir de primeras el año que viene y quizás pues eso ya me ayude a tener una cierta cabeza, que a lo mejor no, pero ante todo ya tengo esa seguridad de haber estado, de saber cómo es el entorno, cómo se siente competir en un europeo, porque no es lo mismo verlo desde la grada o desde la televisión que estar dentro de esta pista, que solo ves blanco, ves muchísima gente alrededor de la pista, mucha grada, pero realmente tú no te haces a la idea hasta que no estás ahí, entonces eso es un plus ya. Con lo cual ya es experiencia que he ganado y que a partir de aquí solo me queda ir trabajando e ir mejorando.
Y menos mal que no escuchas a Paloma del Río, porque entonces todavía habría más tensión ahí, más nervio, más inquietud. Ahí a ver qué dice, a ver cómo se comenta el tema. Pero yo me pongo en tu lugar, de verdad, y habría esa tensión. Pero tiene que haber también, y seguro que lo hay por parte tuya, por parte de tus entrenadores, ese trabajo previo de saber que ese momento es tuyo, estás aislado y es como si estuvieras haciéndolo como lo haces cada día donde entrenas. Y que todo el entorno, a lo mejor esta vez, influyó o no. Es que, de verdad, yo creo que tenéis mucho mérito todos los deportistas, en atletismo pasa igual, que tienen un día y ese día tienen que dar el máximo. ¿Y si se resbala? ¿Y si de repente se levantó con un cuerpo extraño? ¿Si de repente ese día... Y ha estado todo el año haciendo marcas espectaculares o haciendo pruebas fantásticas y llega ese día y falla? Pues yo creo que también, a lo mejor, pasa al contrario, lo que digo. Llega un día en que tú entras a lo mejor incluso hasta con menos confianza y de repente te sale todo. Así que va a llegar. ¿Cómo trabajaste con los entrenadores también ese aspecto allí, en esos días, en esos momentos previos?
Ese aspecto, machacando mi rutina, lo que se llama el programa, que es la coreografía en sí con los saltos, y haciéndolo varias veces al día, incluso después repitiendo los fallos que se haya tenido dentro, volviéndolo a poner. O sea, tú calientas en un entrenamiento, haces todos los elementos. Te ponen una vez el programa, lo haces, has tenido tantos fallos, lo repites fuera de la música y lo ponemos otra vez entero. Y así un día tras otro, durante pues, desde que acabé el Campeonato de España, Navidades y ya pues las dos semanitas de enero que tuve. Así fue.
Vaya trabajo. Y bueno, en cualquier caso, la representación española en general estuvo bien, también en parejas, muy buen nivel, y luego lo de Javier, que es sideral.
Sí, o sea, y ante todo hay que recordar que este ha sido el europeo con mayor representación española. O sea, lo nunca he visto, y encima con muy buenas marcas, tanto en las parejas de danza como en parejas de saltos, con Laura Ritz, Olivia, Sara, Kirill... Y, por supuesto, Javier Fernández, que desde luego, vamos, ya puede tener un muy buen sabor de boca con ese oro, que, hombre, merecido está.
Sí, 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 sí. Fue otra exhibición de confianza, de seguridad y luego de arte, porque también tiene mucho de arte este tipo de práctica deportiva, porque no es solamente que hagáis bien los saltos, que ya tiene un mérito bárbaro, sino que luego lo tenéis que hacer bonito, con un cierto estilo. Y eso también es algo que cada patinador va consiguiendo con el tiempo, ¿no? Va consiguiendo con un trabajo que debe de ir más allá del aspecto físico, de que estés fuerte, de que seas capaz de hacer un giro perfecto, sino que luego lo tienes que hacer con una cierta belleza, ¿no? Que atraiga al público, que atraiga a los que tienen que juzgar.
Claro, es que el patinaje es un deporte que entra muchísimo por los ojos, como se suele decir, y es que tienes dos puntuaciones, la técnica, que es la de saltos, piruetas y demás, y luego tienes los componentes artísticos, en los cuales pues es la coreografía, la ejecución, todo el resto que entra dentro de esa parte artística, digamos, que tiene el deporte. Y una persona lo puede tener desde el nacimiento, que tenga una cierta soltura, o que puede no tenerlo, e ir adquiriéndolo con el tiempo y acabar con una cierta soltura, gustar a la gente. Y lo que más le suele gustar al público es alguien que innove. O sea, que no suela llevar las mismas músicas de siempre. Por ejemplo, si estás acostumbrado a escuchar clásico, que no lleve música clásica, que no sea el estereotipo de patinador, ¿no? De movimientos de ballet clásico. Sino que también innove un poco en músicas, y en esto Javi se lleva la palma. Porque sus músicas van contando una historia. O sea, El Hombre de la Mancha, La Malagueña. Tiene músicas muy representativas y que encima él, con sus coreografías, pues las plasma genial en el hielo.
Sí, sí, él las interpreta de maravilla. Tú también lo intentaste con Queen.
Sí.
Que tampoco es mala lección.
Bueno, se intentó.
Bueno, yo estoy seguro que esos otros locutores, locutoras de otros países, viéndote aparecer, dirían, a ver qué ofrece Héctor. Es un patinador para futuro y a lo mejor para presente. Porque yo no sé si tú notaste ese respeto entre toda la representación. Erais muchos patinadores y en mi caso yo pude ver a casi todos. Estuve esa mañana entretenido viendo el patinaje porque además me gusta, ¿no? Y veo el mérito que tiene. Y bueno, había patinadores de cierto nivel, de mucho nivel, pero luego vi otros que no eran tanto y de verdad, salvo tu percance, yo no te vi tan lejos de los que estaban más arriba, ni mucho menos.
Bueno.
¿Hay respeto alrededor tuyo del entorno del patinaje
sí.
en Europa?
Sí. Obviamente hay un cierto respeto entre nosotros. Se puede llevar uno mejor o peor con un patinador, pero desde luego el respeto nunca falta. Y además yo soy una persona a la que poca gente conoce. Yo acabo de subir a esta categoría, como aquel que dice. No he estado nunca en campeonatos de este calibre. Bueno, estuve pero hace 2 años en una categoría menos, en un Mundial Junior. Pero en absoluta, jamás he estado ahí. Y la verdad, sí que sentí una muy buena acogida por parte de otros entrenadores e incluso por parte de algunos jueces con los que a lo mejor al final de la competición te cruces por el hotel o cosas así, que sí que me felicitaron porque realmente les gustó la coreografía, cómo estaba ejecutada y que me vieron entrenar por alguna razón, porque en entrenamiento siempre hay un técnico controlando los ejercicios y que muchas veces pues ya saben cómo calificarte o ya saben a por qué vas,
lo que vas a hacer, más
claro.
o menos.
Y entonces, aparte en mi programa, yo la combinación hice triple-doble cuando iba a ser triple-triple, ¿no? Entonces eso se vio en entrenamientos, que sí que lo hice, y a partir de ahí sí que me gané un cierto respeto, aparte del que ya uno tiene, y eso la verdad siempre se agradece.
Sí, por supuesto, porque es un pasaporte a sobre todo que todos lleguen ahí y te tengan en cuenta y te tengan además la admiración que merece un deportista que está llegando poco a poco a ir encajando en esa fase de poder ser algo más y de poder lograr algo más. Si no se consigue, ¿el esfuerzo está valiendo la pena?
Por supuesto, siempre va a valer la pena. Y aunque no se consiga, estoy llegando a los sitios que he querido. De momento he cumplido todas mis metas, que han sido ganar el Campeonato de España e ir al Europeo, y con eso estoy más que contento.
¿Y pensabas hacerlo, Héctor, en la edad que te ha tocado con estos 21 años? ¿Pensabas que esto llegaría más tarde?
Realmente...
¿No te lo has planteado?
No me lo planteé, ¿no? Pero realmente si yo hubiera seguido mi línea y no hubiera dejado de competir, a lo mejor sí que podría haber llegado antes, o no. O a lo mejor este descanso que tuve me ha venido realmente bien y ha sido lo que me ha ayudado a llegar. Con lo cual, yo no me lo voy a preguntar. No me arrepiento de lo que haya hecho, de haberlo dejado, haber vuelto. No me arrepiento para nada. Y jamás me arrepentiré del esfuerzo que estoy haciendo. Me ha tocado esta edad y ya está.
Oye, ¿qué tienen los japoneses que más de una vez vemos que hacen una serie de ejercicios, una serie de delicadeza especial? ¿Qué es lo que tienen? Que al final acabas embobado viéndoles en sus fantasías creativas. Realmente tienen un poquito más de, no sé, de buen gusto, diría yo. En algún caso, no todos, pero en algún caso. A mí por lo menos me llama la atención cómo son a veces diferentes.
Sí, ya no solo diferentes. Ellos entrenan una burrada de horas, pero muchísimas horas. Su vida se centra alrededor del patinaje y eso el Estado japonés lo hace de maravilla, ayudando a estos deportistas que en cuanto destacan un poco consiguen algún internacional extra. Por ejemplo, una aparición en el Cuatro Continentes, que es como el europeo. Ya inmediatamente se les mete dentro de medios de comunicación, dentro de anuncios, dentro de todo, que se vea su imagen y demás. Se les perfecciona la técnica muchísimo más, se les exporta a otros países que aprendan también la cultura, por ejemplo a Rusia o a Estados Unidos incluso, es donde perfeccionan. Pero los japoneses además es que al ser normalmente, la mayoría de los casos son muy delgaditos, bajitos, entonces son...
Como, son gráciles.
Son gráciles.
Tienen, como si fuese un gorrión.
Claro, me parece que flotan sobre el hielo. Tienen una ligereza especial en el hielo. Y a la hora de saltar se ve. Una persona delgada va a saltar muchísimo más, con más facilidad, que una persona musculosa. Entonces ahí se ve la ligereza de movimientos y de salto y de todo.
Oye, fíjate que Javier Fernández todo lo que ha conseguido, el historial que tiene, los 7 europeos consecutivos en los Juegos, Mundial... Y sin embargo, para mí, fíjate, siendo extraordinario lo que hace con su espectáculo, y que está muy bien, yo lo he podido ver, y monta un show fantástico, pero a mí se me queda en poco, porque aunque estáis saliendo muchos, muchos patinadores, yo creo que debería de haber algo más, que Javier tenía que ser ya una institución, tenía que ser, pues como Nadal en su momento será cuando termine, como Indurain cuando terminó, personas que además luego acaban siendo maestros para otros, y debería de su imagen y lo que ha conseguido catapultar a otros deportistas, como el caso tuyo, que las marcas no estuvieran esperando que consiguieras un éxito, lo que dices de Japón. Y yo creo que eso aquí cuesta siempre mucho más. Y no lo acabo de entender porque luego conseguimos atletas o deportistas en cualquier actividad que aparecen por iniciativa propia, no porque haya un fundamento de base que digan, venga, ahora voy a invertir en este atleta, que se prepare, que estudie, pero que además tenga horas para hacerlo en condiciones, que tenga preparación. Y eso aquí todavía cojeamos de ese tema, todavía tenemos una pata coja en la silla.
Sí, cojeamos tanto, de hecho, que hace poco ha salido en el Huffington Post un artículo de un estudiante, además compañero mío de la Complutense, Adrián Ben, el cual es atleta.
Lo hablamos con Raúl Chapado, el presidente de la Federación de Atletismo, coméntalo.
Claro, sí. Entonces a este chico, pues él tenía que aplazar una serie de exámenes por una competición o por entrenamientos, creo que fue por competición además. Y se lo fue a comentar a un profesor y el profesor directamente le respondió, esta es la universidad, o sea, eliges a una cosa u otra. Pero claro, esto es una contradicción cuando tienes aquí en España e incluso aquí en Madrid, la Universidad Camilo José Cela, por poner un ejemplo, que tienen una beca junto a la Fundación Laureus, la cual ellos te ponen su publicidad, pero tú tienes el 100% de la beca, con una serie de condiciones, por supuesto, pero tienes esa oportunidad. Y por supuesto te lo compaginan con un tutor personal, el cual te guía en lo que puede ser mejor para ti, te recomienda cuántas asignaturas matricularte, cuántas no, qué hacer básicamente dentro de la universidad, ¿no? Pero por el resto, sobre todo en pública, sí que estamos faltos, ¿no? Los estudiantes.
Héctor, yo quiero darte las gracias, ya lo ha hecho José Vicente, pero quiero insistir en ello por habernos metido y habernos llevado contigo en la maleta. Cuando te lo propusimos, la verdad es que decíamos, esto, pues no sé, es una locura, porque claro, nos vas a contar cosas de tu intimidad casi. Y no sé si en algún momento eso de tener que hacer el diario para los de Onda Madrid, para el partido de la Onda, pues he dicho, ay, ahora tengo que grabarles el audio... ¡Qué pereza me da!
Sé sincero, ¿eh?
Sí, no, hombre, puede ser sincero, ¿eh?
Realmente no me cuesta, ¿no? Pero después de la competición, pues entre que luego estuve viendo a Javi competir, estuve metido dentro de ese mundillo, sé que a lo mejor el último audio puedo esperar más. También que, hombre, no es fácil. Después de... Yo además que soy muy exigente conmigo mismo, quería calmarme. Estar en un estado totalmente de calma y decir, vale, ahora hago esto para Onda Madrid, que ya tengan el diario y que no se preocupen por esto. Ante todo, se me olvidan las cosas con facilidad, con lo cual es normal que pueda tardar a lo mejor algo un poco más. Pero...
Y te voy a felicitar porque lo has hecho de maravilla y además, de verdad que ha sido maravilloso escuchar la competición por dentro. Ha sido, yo por lo menos he aprendido un montón con todo lo que nos ibas contando cada día. Y la otra pregunta que tengo es por la camiseta. O sea, por, no sé, seguramente no se llame camiseta y he metido la pata. Por el traje que llevas de Queen, ¿eso dónde se puede conseguir? Porque esa es otra forma de financiación preciosa. O sea, Me ha encantado.
Sí, pues muchas gracias.
¿El diseño de quién es?
El diseño realmente es de una... A ver, ¿cómo explicarlo? Es la madre de una amiga mía de patinaje, la cual nos hace los trajes a... pues gran parte de España del club.
Y he dicho camiseta, perdón.
No pasa nada, sí. Normalmente suele ser una camiseta y un pantalón. En este caso fue un mono, pero inicialmente iba a ser camiseta con un body y luego el pantalón por encima. Y también con la ayuda de José Luis Gallego, que se me dé lengua. José Luis Gallego, sí, que aparte de ser fotógrafo, también ahora ha empezado con el tema de impresiones en camisetas. Y acordé con mi entrenador también, el cual da las ideas, qué es lo que quiere, qué es lo que no, los colores, estampados. Y en este caso propuso hacer el escudo de Queen. O sea, si tú le quitas las letras realmente a todo lo que es el escudo con los leones y demás, eso es lo que hay en mi traje, ¿no? Sí, los leones están en la manga, el escudo por detrás y por delante. Y eso es realmente, queríamos algo sencillo que diera tiempo a hacer desde el final del Campeonato de España hasta el europeo. Y que quedara bien en televisión, que se viera bien en la pista, desde todos los ángulos, que no fuera el otro traje, que se veía un poquito ya más, pues como de categorías inferiores, un poquillo macarrilla, ¿no? Se podría decir. Incluso que lo definió así mi entrenador. Entonces, pues, por eso surgió la idea de hacer este traje, el cual a mí también me gusta muchísimo.
¿Y por qué Queen?
¿Por qué Queen? Pues porque Queen es un grupo tan universal, al fin y al cabo. Es tan recordado, a pesar de que hayan pasado tantísimos años de la disolución de este grupo, de la muerte de Freddie Mercury, que patinar esa música para mí era un total orgullo, además de que me encanta. A mis entrenadores les pareció buena idea y al público le gusta. Además, hace poco sacaron la película de Bohemian Rhapsody, con lo cual mi música no ha pasado de moda, a pesar de que yo la hice en 2016. Estamos en 2019 y todavía a la gente le encanta escuchar este tipo de músicas.
Y hace unos años, recuerdo en otro campeonato, no sé si era de Europa, la pareja, realmente no recuerdo de qué país era, utilizaban una música de Mahler preciosa, preciosa, y me viene a la memoria porque quiero preguntarte si tú no te has planteado, si no has hecho en alguna ocasión también patinaje en pareja, o sea, si no harías también esa otra opción, si no te gusta, si no lo ves para ti, si no es tu disciplina en la que pudiera rendir en condiciones, ¿cómo lo ves?
Hombre, no eres el primero que me lo pregunta ni serás el último, ¿no? A mí no me gusta hacerlo yo, o sea, verlo a lo mejor sí me gusta y queda muy bonito. Y admiro muchísimo la fuerza de los chicos, como la resistencia de las chicas para caer esos saltos tan enormes. Pero no es lo mío. A mí no me gusta nada hacerlo. Además, me da muchísimo miedo. Suficiente tengo conmigo mismo como para encima tener que estar pendiente de la chica y lanzarla y que no me dé con la cuchilla en la cara o Dios sabe qué.
Oye, Javier Fernández también es un patinador, digamos, con una estatura física que no es tan leve como la de un japonés, como la que expresaba antes. Es muy similar a la tuya. Más o menos. Pero lo que quiero decir es que es distinto el trabajo que hay que hacer cuando uno, digamos, que no es tan ligero, cuando no es tan leve como un japonés, me refiero. Estáis todos, evidentemente, en una forma física extraordinaria, pero no es esa estructura tan, tan pequeña o tan fácil para poder dar saltos, para dominar un poco el propio peso del cuerpo. ¿Eso cómo lo llevas tú y cuál es tu situación? ¿Cómo lo ves?
Pues mi situación es que, a ver, mi cuerpo tiende a muscularse, ¿no? Entonces, a la mínima que empiezo a trabajar lo que sería anaeróbico, es decir, hacer saltos sin más, mis piernas empiezan a muscular muchísimo, mi tronco superior también, y eso me hace más torpe. ¿Qué hay que hacer? Hacer muchísimos programas. Es decir, cuanta más resistencia o ejercicio de resistencia hagas, más vas a quemar músculo, por así decirlo, pero lo que realmente haces es crear músculo de resistencia, no de potencia. Entonces, así es como nosotros trabajamos físicamente.
Vamos, que al gimnasio ni pisarlo.
No, hombre, el gimnasio sí, pero con pero una poquito, determinada, ¿no?, rutina. Lo que no puedes coger son pesas. Claro. Vamos, es que ni mirarlas.
¿Y los entrenadores llegan a ti o tú llegas a ellos, los que tienes ahora?
Llegué yo a ellos, realmente. Yo llegué de Leganés, porque yo antes estaba en Collado Villalba, y cerraron esa pista. Entonces decidimos irnos a Leganés con un entrenador que había llegado, pues para darle una oportunidad, ¿no? Me gustaba ese entrenador y fuimos a ir con él, a Leganés. Llegó un punto en el que era inviable, estaba muy lejos, estábamos ya cansados de ir a patinar allí realmente, el ambiente no era bueno. Y yo hablé con el que había sido mi entrenador desde los 7 años, Jordi Lafarga, ¿no? Que él estaba ya en Majadahonda y él habló con mis actuales entrenadores, Iván Saez y Carolina Sanz, que son los que llevan este club, y me dijeron que por supuesto que yo podía ir. Y así fue como entré en 2009 en Majadahonda y como poco a poco pues fui subiendo de categorías y demás a su lado.
Sabes que siendo una promesa que ya ha llegado un europeo con la edad que tienes, a lo mejor aparece alguien que quiere ficharte. Eso sucede también en el patinaje, te podría ocurrir. ¿Y qué harías tú en ese caso? ¿Seguirías la fidelidad con los que están ahora? ¿Le darías un tiempo? ¿O te lo llegarías a plantear? Y no lo digo como que vayas a ser infiel a ellos o que ahora pienses algo así, sino simplemente que es una opción que sucede, ¿no? También en el patinaje.
Sí, esa opción sucede. Lo que pasa es que yo tengo 21 años, aquí en España se ve como, ¡oh, es súper joven! Pero en otros países no, en otros países yo ya soy todo un veterano, yo ya debería estar haciendo saltos de 4 vueltas en el aire y demás cosas. Entonces por eso no creo que me llegue...
¿Eh?
Sí. Sí, a ver, en la vida en general soy joven, pero en este deporte uno se hace muy mayor
sí,
muy rápido.
Sí, te entiendo.
Y entonces, bueno, puede caber esa posibilidad, ¿no? De que yo de repente mejore y me digan, ¿te vienes conmigo? Hombre, planteármelo, por supuesto me lo plantearía. O sea, depende de quién me lo ofrezca, sería una muy buena oportunidad de vivir otras experiencias, a lo mejor de mejorar un poco más, pero también habría que ver las condiciones económicas y en general condiciones de vida que me pondrían ellos. Y yo mi plan de momento es seguir en España, llegar hasta donde pueda, pero aquí en España.
Héctor Alonso está siendo protagonista aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid, este patinador que ha ganado el Campeonato de España, que ha estado en este último europeo en Minsk, en Bielorrusia, y que pues evidentemente también ha disfrutado con Javier Fernández y que nos llena de ilusión lo que pueda hacer. Y además es de Madrid. Así que en un momento seguimos con él aquí, antes de que un poquito más tarde empiece el baloncesto, el Unicaja Real Madrid.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
La música del ejercicio de Héctor Alonso.
¿Se puede patinar?
Tenemos en juego, minuto 14, primera parte, Eibar 0, Girona 0, y también en juego en segunda división, Osasuna 0, Granada 0, en el minuto 44. Con este fondo de música, te quiero preguntar también, Héctor, ¿qué tal Bielorrusia? ¿Qué tal Minsk? ¿Te quedó tiempo para darte un paseo, para ver un poquito aquello?
Sí, por supuesto que me quedó tiempo el resto de la semana. Es bonito. Sí. Lo que es el centro es bastante pequeño. Podría decirse, yo qué sé, tipo a lo mejor Valencia, un poco así. Incluso más pequeño. Pero lo que vi me gustó mucho. Además todo con nieve, 1 metro de nieve por las aceras.
¿Como de cuento?
Sí, como de cuento realmente.
Bueno, y la convivencia con el resto de compañeros, también con los que fueron contrincantes contigo en esa jornada, ¿tenéis también ese punto de solidaridad entre uno, el interés por saber qué consigue uno, qué consigue otro? ¿Cómo fue ese ratito que pasáis ahí de tensión todos?
Bueno, a ver, el ratito de tensión, normalmente en el vestuario solemos reírnos juntos, ¿no? Los que vamos a salir en el mismo grupo, contando chistes o cualquier cosa. o riéndonos de algunos fallos que hayamos hecho en el calentamiento o demás para quitar hierro al asunto, ¿no? Pero luego, en el momento de que vas a salir, nadie habla con nadie, todos concentrados, es una rutina. Y no es hasta después de la competición cuando realmente puedes hablar con tus contrincantes e incluso con, de otras disciplinas, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy, muy buena. Tanto con gente que no se clasificó, que son amigos míos de hace ya muchos años en otros campeonatos, como con las grandes estrellas, con Mijail Coleada, Javi, Misal Brecina, también hablé. Gente que es muy buena, que tiene mucha experiencia en estas competiciones y que te dan trucos que te sirven.
Y que nos cuente, perdona, Adelfa, cómo sí. fue también, que nos lo decía en su último diario, la cena de despedida. Imagino que ahí ya os liberaréis un poco, ahí sí que habría más chistes, más bromas y todo, ¿no?
Sí, allí sí que lo hubo, sí. Desde luego.
Oye, podías haber hecho varios reportajes. ¿Por qué te gusta el periodismo?
Bueno, a ver, curiosa decisión. Me gusta el periodismo porque tiene muchísimas salidas. No es monotema, ¿no? Tú puedes hacer periodismo económico, periodismo político, deportivo, un montonazo de cosas, de guerra, si te da la gana. Puedes incluso hacerte fotoperiodista y meterte en revistas, yo que sé, National Geographic, alguna así. Pero sobre todo por el tema de comentarista de patinaje, ya que solo hay un medio de comunicación que reporte más o menos casi a diario las competiciones que hay en este deporte aquí en España, ¿por qué no que le salga la competencia? ¿O por qué no meterme yo de comentarista, que no haya comentaristas tipo Paloma del Río, ¿no? Que tienen tantísimos deportes que yo no sé, esa mujer la admiro porque no sé cómo da abasto con tantísimos deportes, cómo se aclara. Pero sí que es verdad que así como se requiere gente especializada para comentar determinadas cosas en una corrida de toros, tú necesitas a un especialista que te marque qué se ha hecho en cada momento, pues aquí en patinaje, a pesar de que tú lo veas también, qué es lo que hacen y tal, sí que pueda explicar más allá de lo que es el elemento, explicarte cuáles son las diferencias entre un salto u otro en el mismo momento, que eso también, que la gente pueda aprender.
Sí, sí, resulta atractivo para el espectador, para el oyente, saber qué está pasando porque no se entiende, no se conoce y es muy didáctico. Es una salida, sin duda, en el periodismo, la especialización. Y fíjate, te preguntaría también, si un día Javier te llama para el espectáculo, ¿te animarías?
Sí, si tuviera la disponibilidad y se dieran las condiciones.
Y si paga bien, oye, hay que mirarlo todo.
A ver, hombre, hombre, por supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, si se dan las condiciones, sí.
De todas formas, Delfa, viene todo acompañado de su padre y me comentaba que no tiene ni tiempo ni para sacarse el carnet de conducir. Porque claro, es estudiar periodismo, es el entrenamiento tan duro que nos ha dicho. ¿En qué más? Luego estás de profesor. En general, ¿para qué tienes tiempo libre? O si lo tienes siquiera.
Si tengo tiempo libre, intento dedicarlo a mí. Pero realmente, bueno, esto del carnet de conducir es otra meta que a ver si puedo ponerme ya, porque ya no es tanto de condiciones de tiempo, sino también económicas. Y entonces, pues bueno, ya ahora que la cosa ha mejorado un poquito, sí que tengo que ponerme a ello, ya es un deber, pero normalmente mi tiempo libre va para mí.
Estamos hablando de un campeón de España.
Sí, sí.
Y nos acaba de decir que tiene problemas económicos para poder financiarse el carnet de conducir. Así que es importante que la gente lo escuche y que sepa cuál es la situación de la gente que decide dedicarse a un deporte además de estos que uno tiene que ser pues un loco para dedicarse a un deporte como el patinaje artístico en España, pero es que hay que estar loco y luego eso, pues para sacarte el carnet de conducir, pues no tienes.
Bueno, hay que tener esa ilusión, hay que tener esas ganas, hay que tener ese deseo de triunfar. Y fíjate, te pregunto también, de un lado igual no muy positivo, de otro sí, ¿te condiciona tu grupo de amistades? ¿Te hace nuevas amistades estar también tan implicado con este deporte? Porque a, sí. Javier posiblemente le cambió la vida también en ese aspecto.
Sí, a ver, cambia un poco la vida. Pero realmente, si tú de antes tenías tu círculo de amigos, igual que Javi sigue con su círculo de amigos de toda la vida aquí en España, yo sigo con el mío, y luego sí que se amplían las amistades en el extranjero, a lo mejor con un patinador que te has llevado mejor, con otro que tal, o al final os juntáis, vais hablando, y oye, ¿vas a esta competición? Sí, pues no, pues ¿a cuál vas? ¿A esta? Y al final pues sí que es verdad que acabas teniendo muchas amistades, las cuales pues luego a lo mejor, vamos a hacer una exhibición en tal sitio, oye, ¿te vienes? Pues venga, me voy, o no puedo que tenga otro campeón. En ese aspecto sí que es verdad que se hacen.
¿Y me ha chivado algún pajarito que incluso te ha tildado algún colega de estos que tienes de flipado Porque claro, como tienes amistades de tantos países, pues que hablas inglés, que hablas en ruso, que estás en muchas cosas. ¿Cómo es eso? Cuéntate, ¿qué pasa? ¿Que ya confunden los idiomas o cómo qué es eso? ¿Soy flipado o no he flipado? ¿Cómo estás?
No es flipado. A ver, yo llevo toda la vida estudiando inglés, con lo cual sí que lo hablo a nivel bilingüe.
¿Pero en ruso?
En ruso, a ver, en ruso yo bromeo con mis colegas rusos, algunas palabras que sí que sé, yo de ruso sé lo básico, en plan de hola, ¿qué tal? ¿Cómo pedir algunas cosas en restaurantes? Y luego, pues, luego lo que se suele aprender primero de un idioma, ¿no?
O sea, pero tienes amigos rusos, ¿no?
Sí, tengo amigos rusos. Y de países cercanos que sí, también hablan ruso, de Balcanes sobre todo.
Héctor, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que viene para ti en competición?
Pues lo siguiente, esperemos que sean las universidades, que son la primera semana de marzo, y estoy esperando a que me lleguen patines nuevos porque los que llevaba en el europeo se me doblaron muchísimo, me hice daño en un tobillo, así que lo siguiente sería eso, y si no, pues yo creo que ya habría
son
acabado.
Son baratos, ¿no?
Sí, son baratitos. No, pero estos ya vienen financiados, oye.
Menos mal.
No, al menos aquí sí que han hecho un grandísimo esfuerzo en Doctor Patín y también en EDEA, que me han empezado a seguir a partir de que yo dije, oye, que me voy a pasar a EDEA. Los dos se están poniendo de acuerdo a ver qué condiciones me llegan, pero vamos, desde luego no voy a pagar la salvajada que estaba pagando hasta ahora, 500 euros solamente por las botas sin cuchillas.
Es tremendo el esfuerzo que hay que hacer para llegar ahí, para estar con opción. Y luego si llega el éxito, pues evidentemente todo explota y todo acaba siendo maravilloso y te convertirás en un patinador seguramente más aislado, porque eso también sucede, pero con nosotros no. Porque no. Además desde ya te agradecemos todo lo que has hecho por contarnos tu experiencia. Queremos seguir tu desarrollo deportivo.
Sí, sí, está fichado,
y veremos,
está fichado.
Por supuesto,
fichalo.
Y que te vaya lo mejor posible. Y sobre todo que ya digo que nos gusta ver el deporte que practicas y seguro que va a ir todo como está yendo hasta ahora, muy bien. Lo que pasó en este europeo pues fue una experiencia más. Eres jovencísimo y seguro que van a llegar momentos de muchísima más gloria deportiva.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestros halagos, por haberme dado la oportunidad de contaros mi experiencia, por haberme invitado aquí a la radio, y que es un placer, que estaré para vosotros cuando queráis.
¿Ya habías estado en algún estudio de radio?
Sí, estuve en Agencia EFE, bueno, también en los de mi facultad, me los conozco todos. No sé de cuál es el que funciona aún. Siempre hay uno que funciona y no sé cuál es.
Eso suele pasar.
Sí. Y poco más. Tampoco la mayoría han sido por teléfono de entrevistas.
Bueno, pues Héctor Alonso, muchas gracias. Suerte para los siguientes retos.
A vosotros, muchas gracias.
Y que vaya todo bien, por supuesto. Quedan 5 minutos solo para que empiece el partido del Real Madrid de baloncesto. En un ratito estamos con Raúl García Pozuelo y el Unicaja Real Madrid.